no sé que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su rebaño. Somos ovejas de su rebaño.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El homicidio ante los ojos de Dios. Voy a estar en Mateo 5, versos 21 hasta el 26. Dice el texto así, en el versos 21 hasta el 26. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Señor, te pedimos entendimiento, te pedimos ayuda, que nos ilumines para poder comprender lo que tú estás enseñando aquí acerca de la ley. Ayúdanos a tener una mente abierta, un corazón listo y dispuesto, en humildad, Señor, sabiendo que necesitamos ser enseñados y guiados por ti y responder luego con obediencia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y dice así, oyeron que fue dicho, verso 21, a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo les digo, voy a parar allí. El tema principal que el Señor está cubriendo aquí es el homicidio. Pero mirando la definición del homicidio, se define como la acción de matar a una persona en forma ilegal y con malicia premeditada. Hoy en día el mundo está plagado de homicidios. Seguido escuchamos noticias de homicidas que van armados a las escuelas o a las universidades, acaban con la vida de sus compañeros, de maestros. Y en casi cada ciudad del país hay homicidios. Y se cuenta por número de homicidios cada año. La seguridad en las ciudades del país se mide por esto, por los homicidios y los crímenes que ocurren. Hay problemas serios de homicidios con las pandillas. En Centroamérica hay mucho peligro por causa de las pandillas. Hay muchos homicidas dentro de las pandillas. Hay ciertas partes en las ciudades grandes donde usted no quiere andar allí solo a ciertas horas porque es peligroso. Hemos tenido históricamente asesinos famosos como John Wayne Gacy. No es John Wayne el actor, es otra persona, John Wayne Gacy. Él fue un homosexual que mató a 33 hombres jóvenes. Los enterraban en el sótano de su casa cuando se acabó el espacio y los enterraban en el patio de su casa cuando se le acabó el espacio y los tiraba a un río. Fue capturado y ejecutado en 1994. Jeffrey Dahmer asesinó a 7 hombres y niños. Fue muerto a golpes en la prisión por otro preso en 1994. Ted Bundy, un hombre que era muy bien parecido, muy bien presentado, amable, con mucho carisma, atraía a las mujeres por su apariencia, secuestró y asesinó 30 mujeres jóvenes y murió en la silla eléctrica en 1989. Nombres más conocidos para nosotros como Pablo Escobar en Colombia, responsable de la muerte de cientos de personas para levantar su imperio de la cocaína. Sabemos que los mafiosos son una peste para la sociedad y se levantan a costa de matar a los que se oponen a lo que ellos están haciendo. México no es la excepción, hay mucho de esto allá también. Todos estos personajes son detestables, cada uno de ellos. Y sabemos que fueron y son dignos de ser muertos por sus crímenes. También tenemos los asesinos de millones de bebés en Estados Unidos con el aborto. año tras año, hay millones y millones de bebés que son asesinados en este país y en muchos lugares del mundo. Y hacemos la distinción cuando hablamos de personas que son criminales. Y no queremos ser identificados con ninguno de ellos. Son gente despreciable en la sociedad, son un problema para la sociedad. Y vemos que en la Biblia nos presenta el primer récord de homicidio, en Génesis 4, versos 8 al 11, cuando Caín mató a su hermano Abel. Faraón mandó a matar a los bebés de los hebreos en Éxodos 1, 16. Moisés mató a un egipcio. Éxodo 2, del 12 al 14, fue un homicidio el que él cometió. Abimelec mató a 70 hermanos en el libro de Jueces. David mandó a matar a Urías después de que adulterara con su esposa. Absalón hizo matar a su hermano. Herodes el Grande mató a los niños en Belén. Herodes Antipas mató a Juan el Bautista. Barrabás era un asesino también. Y la Biblia nos presenta que el homicidio se origina con Satanás. Miren Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor Jesucristo está hablando aquí con los que no creen en él. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, y es un homicida desde el principio. Todos estos criminales que mencioné en general, y hay muchos más homicidas, son culpables de sus acciones, y la palabra declara que son merecedores de muerte, cada uno de ellos. La sociedad trata de entender qué pasó con ellos, qué sucedería cuando eran niños. Tal vez su mamá los abandonó, o tal vez tuvieron una niñez muy difícil y entonces por eso ahora matan. Matan porque son homicidas, por eso matan. Hay gente que ha sufrido más que muchos de estos hombres que mencioné, y no son homicidas. Así que no hay razón de encontrarle una excusa a estos criminales. En Génesis, cuando Caín mató a Abel, nadie mató a Caín, nadie hizo justicia por la muerte de su hermano, porque Dios estaba a cargo de la justicia, y Dios maldice a Caín por el resto de su vida y le pone una marca que lo distingue del resto de las personas en la tierra. En Génesis 9, capítulo 9, verso 6, después de que sucede el diluvio, el Señor le dice a Moisés que ahora el hombre toma la vida del hombre cuando éste comete un homicidio. Dios le está entregando al hombre la justicia en sus manos. Le está diciendo, está bien matar a otra persona cuando es un homicida. Y se establece allí. Ahí donde yo me rasco la cabeza cuando leo o escucho de según cristianos que andan abogando para que se quite la pena de muerte, cuando Dios la establece. La Biblia no condena la muerte de un homicida cuando es ejecutado por la ley. Al contrario, lo apoya. Eso es justicia. Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está entregando Dios la justicia al hombre. La pena de muerte es declarada allí en ese lugar. Y la razón de la pena de la muerte es porque el que mata a otra persona, dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, está ofendiendo a Dios mismo. Matar a una persona es irse contra Dios. Y en Éxodo 20:13, en los 10 mandamientos, el número 6 dice, no matarás. Ahí Israel recibe la ley de no matar. En Deuteronomio 19:4-6, presenta la ley en relación con un homicidio no intencional. Vamos allí. Hay homicidios que no son intencionales. Pueden ser accidentales. Claro, nosotros identificamos la palabra homicidio o homicida como alguien que lo hizo a propósito, pero no siempre ese es el caso. De Deuteronomio 19, versos 4 al 6. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Está hablando de ciudades de refugio. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y da un ejemplo en el verso 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No hay condenación de muerte cuando es un accidente, hace la distinción. No hay condenación a muerte también cuando hay guerra, hay situaciones de guerra. La gente lee el texto, no matarás, si quieren juzgar todo parejo. Y Jesucristo en Mateo 5 está explicando que no se puede hacer así, y tenemos que mirar lo que la Biblia nos deja saber acerca de esto. Obviamente hay crímenes de guerra, pero en general el Señor usó a Israel como juicio, como un brazo de juicio contra los que habitaban en Canaán para destruirlos. Ahora vamos a ver una escritura que muestra el por qué Dios hizo eso. Así que Jesucristo expone lo que la ley de Dios dice al respecto. Y dice: oyeron que fue dicho. Cuando Jesucristo dice oyeron que fue dicho, se está refiriendo a lo dicho en la ley, así como está escrita. Y hace referencia a lo que en Hechos 20:13 me refería a eso, donde dice no matarás. Deuteronomio 5:17 dice lo mismo. Pero después dice: oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Jesucristo no está contradiciendo la ley ya dada. Jesucristo lo que está diciendo es: esto es lo que ustedes escucharon de la ley, esto es lo que yo les digo que significa la ley. Él no está cambiando la ley, Él simplemente la está explicando. Les está enseñando el verdadero significado de la ley. Los fariseos, que eran los encargados de enseñar la ley, no creían en la ley. En realidad ellos no creían en la ley. Ellos creían en su mal interpretación de la ley. Y el pueblo en general dependía de estos para conocer de la ley. Vamos allá a Levítico 19, versos 1 y 2. Y vamos a ir desarrollando poco a poco todo el tema basado en lo que significa el homicidio y lo que significa la ley del Señor y cómo fue dada. Levítico 19, versos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y comienza hablando de que sean santos, se refiere a que tengan temor de Dios, que agradezcan al Señor. Después, si uno sigue leyendo allí, habla de la forma como los hijos deben temer a los padres. Continúa leyendo y sigue con la forma como se presentan las ofrendas delante de Dios, cuál es la manera correcta de hacerlo. Luego se enfoca en el trato al prójimo. Habla de no exprimir todo lo que sale de la cosecha sin dejar para que los pobres puedan recoger también. Habla de no hurtar, de no engañar, de no jurar, de no oprimir, de no maldecir al que es sordo, ni ponerle tropiezo al que es ciego, de no hacer injusticia. Y en el verso 17, mire lo que dice el verso 17, es bien interesante. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Los fariseos nunca hablaban de la condición del corazón. Los fariseos hablaban de la apariencia de la ley, pero no del significado de la ley. Y el Señor les dio todo completo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Todo está entregado, bien entregado en el Antiguo Testamento. Cuando dice: Señor, habéis oído decir, es porque ellos no quisieron enseñarlo como Dios les había enseñado. Y empieza a presentar la verdadera ley. Levíticos, como vimos allí, trata mucho con la actitud de los hijos hacia los padres, la actitud hacia Dios, la actitud hacia los pobres, la actitud hacia el prójimo en general. Habla mucho del corazón, la ley que Dios les... Pero los fariseos mantenían una actitud legalista frente a la ley. Es decir, asumían que por mantener una apariencia religiosa, al cumplir con la ley de dientes para afuera, podían ganar favor con Dios y ser bendecidos por Él. Y se lo creían. Ellos asumían que eran más importantes y tenían derecho a mayores beneficios de parte de Dios. Lo mismo que pensar que nadie más podía enseñar la ley, sino eran ellos mismos. Así que Mateo viene y enseña lo que es consistente con el espíritu de la ley. En este sentido es cuando se dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. Los fariseos tomaron parte de la ley, la pusieron rígida, seca, y lo pusieron como un legalismo. Es decir, haz esta cosa y haz esta otra, pero nunca hablaron del corazón. El espíritu vivifica, es lo que Jesucristo está enseñando aquí, el significado verdadero, lo que contiene la ley. Como leímos en Levítico 19, 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dios habla del corazón. Levítico 19, 18, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cómo se guarda rencor? Miremos las dos cosas. En el corazón, y Dios les dice, es un asunto del corazón. Igual como se ama al prójimo, con el corazón. Quiere decir con todo el ser, toda la persona está involucrada allí. Mateo 15, 19, el Señor Jesucristo dijo, del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. El problema del hombre es el corazón. La ley que Dios dio no era para tratar con algo externo, sino para tratar con el corazón. Y hubo gente en el Antiguo Testamento que creyó así y fueron salvos, porque su confianza la pusieron en el Señor, reconociendo que ellos eran malos. Pero los fariseos decían que ellos eran buenos, que ellos cumplían con toda la ley. Regreso allí a verso 21, Mateo 5. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces los fariseos han enseñado que cuando la ley dice no matarás, a lo único que se refiere es al acto físico de quitarle la vida a otra persona. Regreso allí a verso 21, Mateo 5. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y cuando dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, esto es lo que ellos están enseñando. Están diciendo, si matas a una persona, te metes en problemas con la ley. Eso no es lo que Dios les enseñó a ellos en el Antiguo Testamento. Eso no es lo que significa la ley. La ley significa un asunto del corazón. Es muy pobre la interpretación que ellos daban de la ley en este caso. Y haciendo eso pensaban que se salían con la suya. Y no solo eso, pero también, miren lo que hicieron. Le habían agregado que estaba bien odiar. Justificaban su odio hacia su prójimo. Mire allí Mateo 5, verso 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Cuando usted lee lo que la ley dice en el Antiguo Testamento, dice amarás a tu prójimo, pero nunca dice aborrecerás a tu enemigo. Entonces cuando leemos estos textos, que el Señor dice, habéis oído decir, Jesús no está cambiando la ley. Jesús está aclarando el significado de la ley. Eso, ellos agregaron ahí a Levíticos 19, 18. Entonces, el problema no es tanto ir y matar a una persona, aunque obviamente eso es horrendo y la Biblia lo condena. El problema es que el homicidio comienza en el corazón. Y yo quiero mirar con esta explicación que el Señor da aquí. ¿Quién es un homicida? ¿Quién es un asesino delante de Dios? Quiero que miremos qué dice el Señor Jesucristo. Verso 22, ahí Mateo 5. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El Señor no ha cambiado el tema. Has oído decir no matarás. Él no se ha alejado de su tema. El tema central es el homicidio, matar. Ahora dice, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Quiere decir que es un reo culpable de ser llevado a una corte. Eso está hablando el Señor. Miremos de regreso en Génesis 4, versos 5 al 8. Para ver qué sucedió en el corazón de Caín antes de que él matara a su hermano. Mire, Génesis 4, versos 5 al 8. Leamos desde el 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Algo pasó en el corazón de Caín aquí. Se ensañó, estaba enojado. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando Caín asesina a su hermano Abel, ya había sucedido un proceso de enojo en su corazón. Estos versos los leemos así y parece como que se enojó y 15 minutos después está matando a su hermano. No necesariamente. No nos dice el periodo de tiempo de lo que está sucediendo aquí. Puede que haya sido un periodo de tiempo más largo. Y yo creo que así es. Pero Caín dejó el enojo en su corazón. Y el Señor dice, Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuándo fue culpable Caín del homicidio de su hermano? ¿Cuando lo mató o cuando se enojó con él? De acuerdo a lo que el Señor dice en Mateo 5:22, es cuando se enojó contra su hermano, ya Caín era culpable de homicidio delante de Dios, que puede ver el corazón. Dios quiso mostrarle a Caín su condición, pero él no quiso escuchar. Entonces, enojarse es algo que es comparado con homicidio en la Biblia. Vamos a ver una explicación un poquito más amplia del enojo. ¿Sí? La Biblia también habla del enojo de Dios o la ira de Dios. Pero Dios no peca cuando manifiesta su ira, porque su ira es justa y es santa. Y es provocada por la desobediencia, por el pecado, por la idolatría, por la maldad en el corazón del hombre. Dios, siendo juez justo, entonces su ira es justa y es santa. No se puede comparar la ira de Dios con la ira del hombre. Es diferente. Es muy, muy diferente. La Biblia habla de la venganza también. Dice que la venganza es buena. ¿En manos de quién? De Dios, no del hombre. También habla de una ira, la Biblia, que es justificable para el hombre, pero tiene sus límites. Mire Éxodo 32, 19. Moisés está airado aquí. La Biblia dice de Moisés que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Él está con el Señor en la montaña, recibe los 10 mandamientos, la ley de Dios, está 40 días allá. Cuando regresa, esto es lo que encuentra en el campamento de los israelitas. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué es lo que vio Moisés? Ellos saben que Dios los sacó de Egipto con las 10 plagas. Una manifestación increíble del poder de Dios. Pasaron por el medio del Mar Rojo cuando las aguas se abrieron. Los egipcios murieron, perecieron allí. El Señor ya les había mostrado su poder, su poderío. Y cuando Moisés se va a la presencia del Señor, en ese tiempo, ellos quieren ver a Dios, y Dios les había dicho que no hicieran eso, pero quieren ver a Dios y construyen un becerro de oro y empiezan a adorar a ese becerro. Entonces, cuando Moisés viene y ve eso, arde en ira porque se da cuenta que ellos desecharon a Dios por una imagen que no representa a nada de Dios. Y es cuando quiebra las tablas. Esa es una ira santa, esa es una ira por algo que es santo, cuando el nombre de Dios es blasfemado. Entonces la persona que ama a Dios no lo soporta, dice o hace algo con eso. Nehemías en el capítulo 13, miremos allí otro ejemplo de un hombre de Dios que manifiesta ira. Y lo voy a definir, no se preocupe, no lo vamos a dejar como que, oh, eso quiere estar lleno de ira, así nada más. La Biblia es específica cuando presenta esto. Nehemías 13, versos 23 al 27. Nehemías trabajaba para el rey, regresa a Jerusalén, les ayuda a reedificar las murallas, reedifican las murallas, viene Esdras, lee la ley y todos están de acuerdo en obedecer la ley de Dios. Nehemías se regresa con el rey y después, cuando viene otra vez, los encuentra que ellos se han casado con mujeres que no son israelitas. Y miren lo que Nehemías hace por ese pecado de ellos. Nehemías 13, 23 al 27. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ya la mitad de toda la descendencia estaba hablando otro idioma. Y dice Nehemías, y reñí con ellos, está hablando de la ira que él siente, y los maldije. Y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.